las chicas les debemos todo.
Todo.
A Lucía Suez, a Ana Velázquez, y qué hablar de a los muchachos, a Gonzalo Palacios y a Jorge de Tezanos. Y también a los oyentes, también decirle a los oyentes que sigan con toda la programación de Radio Provincia de este fin de semana, que ahora nomás la tienen a Sonia Negrini, Gabriel Morini, y después a Teitelon Frías y Raquel de Muri.
Qué linda gente.
Con el tenedor de libros.
Sí.
Bueno, y nosotros nos tenemos que ir.
¿Sí? Ay, siempre lo mismo. Pero, ¿a las 11 venís siempre con eso?
No, y sí.
Ah, hay que ir.
¿Y sabés una cosa? ¿Qué? Hoy cumpleaños una querida amiga.
Feliz cumple, Adrianita.
Varela.
Y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda, para no quedarse dormido. Y un galán que está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta los cosos de andar. Ha vuelto la piba que un día se fue. Cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso que bailan
los gozos de al lado.
Chao, chao.
Ya las luces se apagaron.
Sí, se apagaron porque se tenía el programa, Madrid.
El barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Once de la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 97%. La provincia pidió el traspaso de tierras del INTA. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, apuntó contra el proceso de ajuste en el INTA que lleva adelante el gobierno nacional durante su gestión. Al respecto, Rodríguez confirmó que la provincia solicitó formalmente la cesión de esas tierras. Siguen el alza los alquileres en La Plata. El valor promedio de oferta se ubicó en 550 mil pesos, sin contar las expensas y servicios durante el primer trimestre. Los hogares ya destinan cerca del 45% de sus ingresos para alquilar. La producción de autos cayó en abril. Fue del 17,5% y acumuló una baja de 18,5% en los primeros cuatro meses de 2026, según ADEFA. En tanto, las ventas de vehículos fabricados en el país a concesionarias se redujeron 50,6% en abril y 40,6% en el cuatrimestre. El jefe de la Organización Mundial de la Salud supervisará la evacuación de pasajeros del crucero con hantavirus en España. Los primeros en desembarcar serán los españoles y luego los turistas de los demás países. Hasta el momento son 6 los casos confirmados. Hora 11, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Olavarría, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 8 grados 2 décimas, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
Al amistad a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando Hay un Lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, acompañándoles en esta mañana invernal, en pleno otoño. De repente nos ha sorprendido el invierno. ¡Qué pena! Tardó en llegar, hay que decir la verdad. Hubo ahí como una elongación del verano. Que disfrutamos muchísimo y el otoño estaba demorado y de repente llegó con un ímpetu que te la regalo. Sonia Negrín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, aplicando protocolo acá para decir buen día, sí, todo bien, sí, divina, claro, mañana. Claro.
Convenciones, exactamente, claro, convenciones, claro, sociales.
Bueno, sí, llueve, está fresco. Me parece que el servicio meteorológico todavía no actualizó porque no hace tanto frío. Se siente mucho menos que ayer, me parece. No, a ver, lo peor fue el viento.
Sí, claro, claro.
Lo peor fue el viento.
En este momento no hay tanto viento. No. Pero hay una llovizna muy, muy, muy persistente.
Lluvia, sí.
Y el viento fue muy severo. Por fortuna, sin grandes inconvenientes, al menos aquí, ¿no? En la zona capital, en la capital de la provincia, digo, en la zona AMBA. Pero en otros lugares con estragos, ¿no? Con graves dificultades.
Sí, claro.
En muchos municipios costeros, fundamentalmente.
En muchos municipios costeros, en Las Flores hizo un desastre horas atrás. Bueno, en un rato vamos a estar pegando nosotros una vueltita por el mapa de la provincia de Buenos Aires a ver cómo está. Mirá, miraba así a grandes líneas, está nublado y con lluvias casi en la totalidad de todo el territorio provincial, valga la redundancia. Solo aparecen ahí alguna suerte de solcito que se asoma detrás de unas nubes densas en la zona de Saavedra, Torkins, por ahí, pero no mucho más que eso. Bueno, ha llegado, me parece,
sí,
anticipadamente, qué
sí
sé yo.
Yo me da mucha pena porque estaba disfrutando mucho el otoño. La Plata, sobre todo en la zona norte, no, bueno, me imagino que en el sur también.
Toda.
Mucho fresno, ¿viste?
Sí.
Y el fresno probablemente junto con el roble deben ser los árboles.
La alegría.
Que se ponen más bellos en el pleno otoño. Y la estabilidad del tiempo, y si nos acompaña un otoño, un inicio de otoño, o si un meridiano de otoño con poco viento, nos permite que el follaje del fresno, bueno, y del roble, se mantengan más tiempo. Ha quedado desollado, pobrecito. No hay uno con una.
No tan, quedó sato, una hoja
totalmente desvestido. Lo venía viendo, venía por el camino centenario, que en algunos sectores tiene mucho, mucho fresno, y lamentablemente bueno, hemos perdido ese amarillo tan sensual que tiene el otoño, que es divino, se extinguió. Entre la lluvia y el viento fuerte de las dos últimas jornadas ha quedado extinto. Lamentablemente, bueno, deberemos esperar al próximo otoño para volver a disfrutarlo. A veces lo bueno dura muy poco, Negrín, usted
es
sabe.
Así. Como en la vida, ¿vio?
Sí.
La vida misma.
En ocasiones no. En ocasiones pareciera que...
No, a ver.
Digo, a ver. Porque uno podría entenderlo esto por antagonismo. Y por antagonismo podría decir lo malo dura mucho. Y ahí tenemos razón. ¿Cómo están haciendo durar el trago más malo que este gobierno ha bebido? Sin lugar a dudas, ¿no? A mí no deja de sorprenderme. A punto tal que me inquieta.
Bueno, pero es una autoinfligencia.
Eso es lo que me inquieta.
Eso es lo loco, ¿no?
Eso
digo,
es lo
cuando
que me
te duele, rajás de ahí.
Claro. No, normalmente, viste, frente al dolor, bueno, trata de algún modo u otro no estirar la agonía. ¿No? Y sin embargo, pareciera que el camino es todo lo contrario, por lo que uno inmediatamente empieza a presuponer, porque entramos acá en el terreno de las suposiciones, porque información. A veces parece que tenemos mucha información y la sensación que a mí me queda es que tenemos poca, en realidad. Que lo que tenemos son muchos rastros, pero que información tenemos poca. Digo, ¿cuál es el volumen del desfalco? ¿Es un desfalco individual? ¿Es Manuel Adorni una singularidad en el marco del gobierno nacional? ¿O acaso es Manuel Adorni, bueno, la punta del iceberg, que va mostrando cuál es el precio del gobierno más lobista de la historia argentina? Este es el gobierno más lobista de la historia argentina. Es el gobierno que es más permeable al lobby. Ojo, a un lobby que incluso no necesariamente representa los intereses tradicionales de eso que alguna vez se dio en llamar el círculo rojo de la Argentina, sino que escala a niveles globales, ¿no? Escala a niveles globales. Ahí lo tenés a Peter Thiel viniendo a la Argentina, quedándose prácticamente un mes. Yo no creo que haya venido nada más que a comprar una mansión de 12 millones de dólares. Me atrevería a decir, estoy convencido que no. Peter Thiel, nos guste o no nos guste, es uno de los intelectuales del tecnofascismo actual. Uno de los intelectuales. Pero no es un intelectual, esto, perdónenme, un poco redundante con lo que hemos conversado hace algunas semanas, pero no es un intelectual que es orgánico a... No. Es uno de los jefes de esa orgánica. Tiene el capital de las ideas y tiene el capital, el del dinero, el que moviliza cosas, el que entre otras cosas posibilita poner nada más y nada menos que al vicepresidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. No cualquier vicepresidente, un vicepresidente de un presidente de 80 años. ¿No? No es cualquier vicepresidente. Es eso. Es el dueño de lo que se denomina la PayPal Mafia. Unos tipos que, habiendo pegado un hitazo en el marco de las billeteras digitales, venden eso a muy, muy, muy buen precio, a un precio astronómico, y que con los dividendos de esa venta invierten en todos y cada uno de las plataformas, de las redes, en las que nosotros invertimos todos y cada uno de nuestros datos más recónditos y privados, entre otras cosas. Todo lo que hacemos se lo damos. Encima se lo damos graciosamente por el intercambio del entretenimiento. En todas, ¿eh? Entonces, si vos te pones este fin de semana con lluvia y con tortas fritas en tu casa, le vas a estar dando datos a estos tipos de una forma magnífica. Bueno, no. Yo insisto, no hay que tomarlos como... como algo pasajero, como algo... No, están estableciendo una... Están estableciendo un nuevo paradigma en el mundo, a nivel global. Para esa gente, este gobierno, el gobierno de lobistas más audaz, si se quiere, de la historia, por lo menos de la Argentina, para esa gente está trabajando. Para esa gente está trabajando. ¿Y por qué se dejan infligir semejante daño como el que están recibiendo, sosteniendo a lo insostenible? Manuel Adorni es insostenible, pero insostenible en el consorcio de un edificio. Si un tipo en el consorcio del edificio riega a deshora todos los días riega a deshora. Si todos los días un tipo en el consorcio del edificio saca la basura en el momento incorrecto, en el momento que no hay que sacar la basura, y si todos los días el tipo en el edificio deja la puerta abierta cada vez que usa el ascensor, y lo usa mucho porque vive subiendo y bajando, bueno, lo más probable es que le digan, che, tomátela de acá. No, acá no solamente no lo sacan, no lo sancionan, sino que le otorgan la representación prácticamente del edificio. Es el jefe, es el presidente del consorcio. No será el dueño, pero es el presidente del consorcio. Entonces, no deja de ser muy, muy llamativo. Insisto, esa respuesta no está, pero la podemos intuir, ¿no? ¿Por qué Manuel Adorni subsiste? ¿Por qué el presidente sale a defenderlo a capa y espada frente a dos de sus principales voceros periodísticos, Luis Majul y... se me va el apellido, el nombre de Trebuch, perdón, el platense Trebuch, ¿cómo es? Esteban Trebuch, ahí está. ¿Por qué el presidente sale y les da una entrevista de 51 minutos a dos de sus principales voceros periodísticos? Dos tipos sin los cuales, muy probablemente, Javier Milei no se hubiese convertido en presidente de la nación. Y se pelea con ellos, y los corre, y por momentos hasta los ofende. ¿Por qué? Porque hay un presidente que se tira encima de la granada. El presidente tiene a su alrededor, eso es un gabinete, una batería de fusibles que son intercambiables en tanto y en cuanto el que se preserve es él, porque es la lámpara principal. Y no, acá tenemos un presidente que se tira arriba de la granada. Y que, yo no sé si la vieron la entrevista el martes a la noche, pero que incurre en una infinidad de incoherencias, en una infinidad de incoherencias, para defender lo indefendible. Y algunas horas después, el indefendible, Manuel Adorni, le da una entrevista a otro de los grandes, grandes, grandes voceros de la presidencia de la nación, Alejandro Fantino, en el medio del cual Fantino es copropietario, y la vende en la entrevista como... Bueno, en la entrevista desnuda, en la que Adorni nos va a explicar absolutamente todo. Le voy a preguntar todo. Escúchame vos. Le voy a preguntar todo, todo. Todo lo que vos querés saber, lo vas a saber. Hoy, a las 9 de la noche, acá. Eso decía Fantino, vendiendo. Y creo que la primera pregunta fue, ¿cómo estás? La segunda pregunta fue por la familia. La tercera pregunta fue respecto a todo lo que lo incomoda, no solamente a Adorni, sino a todo el gobierno. Y la respuesta de Adorni fue, pero de un nivel de tomadura de pelo que es casi, casi inconcebible. No, yo no puedo. Yo me muero de ganas, Alejandro. Dijo Manuel Adorni, me muero de ganas, Alejandro, de contarte todo. Pero no puedo. Porque yo soy jefe de gabinete. Y como yo soy jefe de gabinete, si yo llego a decir algo, lo que pueden suponer es que lo que estoy haciendo yo es incidiendo sobre uno de los poderes del Estado, sobre la justicia. No, yo no puedo. Pareciera que la defensa, pareciera que presentarse frente a una acusación. Ahora viene un tipo y dice, no sé, viene un chabón en bicicleta y dice que yo lo tiré en la bajada de la autopista. Yo estoy seguro que no, porque yo hoy no vine por la autopista. Viene por el camino Centenario. No es imposible que en la rotonda de la autopista te haya... No puede ser. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo en mi casa mientras todo el mundo me escracha diciéndome, che, Morini es un asesino, acaba de tirar a un tipo a la mierda en la rotonda? No, voy, me presento a la justicia. Digo, no, muchachos, vienen las cámaras, miren las cámaras. Yo vine por el camino Centenario hoy. Bueno, no puede Adorni. Nos dice que no puede. Y encima se funda el infundable en aquello que no tiene fundamento, porque no hay fundamento jurídico que respalde lo que está diciendo. Porque estaría lesionando el principio de defensa básico. No solamente... Ahora, acá se invierte, es un poco más grave. Porque no es solamente que estaría erosionando el principio de defensa, sino que además... Por ser jefe de gabinete, tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Por la carga pública tiene la obligación de darnos respuestas. Por la carga pública tiene la obligación de darle respuestas a los periodistas en la sala de prensa de Casa de Gobierno. O darle respuestas a los diputados frente a la batería de preguntas del informe trimestral. Por esa carga pública tiene la obligación de hacerlo y no lo hace. Es el cinismo pobre, los cínicos, ahí me dan lástima. Porque viste que el cinismo ha prosperado a lo largo de los siglos como el descreimiento pleno de la verdad. La verdad no existe. Si no existe la verdad, bueno, entonces casi que me puedo despojar de todo. Nos despojamos de la verdad. Mentira, los cínicos no eran eso. Diógenes no era eso. Diógenes se despojaba de las convenciones sociales, le decían que era un andrajoso, para buscar la felicidad. Pero creía profundamente en la verdad. Lo que estaba convencido es que la verdad no era la que las convenciones sociales ritualizaban. ¿No? Eso era el cinismo. Bueno, hoy por hoy el cinismo es otra cosa. Este tipo es como el magíster del... Es un héroe del cinismo. Es increíble. Es increíble a lo que asistimos, creo que fue el jueves a la noche, ¿no? En la entrevista con Fantino, es inaudito, es inadmisible. No deberíamos admitirlo. No deberíamos permitirlo. Deberíamos utilizar todos y cada uno de los canales institucionales, legisladores, todos y cada uno de los canales institucionales para separarlo. Porque no es admisible que nos mientan de semejante forma. No. Jugando, jugueteando, estropeando, entre otras cosas, el orden jurídico. ¿Qué es lo que hizo el otro día en una entrevista Manuel Adorni? Una hora y cuarto. Después nos comimos una hora y cuarto más de entrevista de Adorni diciéndole, pero que cuando presente todo, ahí sí voy a hablar. Está estirando. Es el tipo que está estirando. Me dicen los chicos, la próxima nota no sale, dale Gaby. Total, a Gaby no le cuesta, ¿viste? Y lo hacen estirar. Y yo tiro. Está estirando. No puede mostrar lo indemostrable. Pagaba crocante. La sacaba viva del bolsillo y pagaba con viva. ¿Qué vas a demostrar? ¿Entraste en el blanqueo? ¿Entró en el blanqueo Manuel Adorni? No entró en el blanqueo Manuel Adorni. ¿Podía entrar? Bueno, sí, ahí dibujaron para que los miembros, incluso los funcionarios pudiesen entrar en el blanqueo. Pero Manuel Adorni no entró en el blanqueo. No entró en el blanqueo, no sabemos de dónde la saca. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a suponer? Acá, insisto, agoto la información y avanzo sobre el presupuesto. ¿Por qué? Si sabemos que le está haciendo mucho, mucho daño al cuerpo gubernamental, él dijo ser una parte de Milei el otro día, es una parte de Milei, es un pedazo de Milei, así se definió. Si sabemos que ese pie engangrenado que llegaba hasta el tobillo, ahora ha superado la línea de la rodilla y sigue ascendiendo, ¿por qué no lo estirpan? La pregunta es ¿por qué no lo estirpan? Y respuestas hay un montón. Pero en la Realpolitik no creemos que los lazos de amistad pueden aún romper la voluntad de poder. En la Realpolitik uno supone que la caída de Adorni al menos en el gobierno, en parte del gobierno, me atrevería a decir, en la pareja presidencial, presidente Javier Milei, secretaria general de la presidencia Karina Milei, están convencidos que la caída de Adorni anticipa la caída propia. Si no, es incomprensible. La jugada es incomprensible. Es incomprensible, es absolutamente incomprensible. Uno, cuando juega al ajedrez, protege al rey. Es la última pieza, es la última pieza que cae. No puede entregar al rey, no le da. No, no pones al rey de cebo, ¿viste? Vos entregás un montón de piezas, podés entregar la dama, al rey no, porque cuando vos entregás al rey, acá lo tenemos al rey tirándose arriba de la granada, realmente es inaudito, no se comprende en tanto y en cuanto no haya detrás de lo que Adorni ha dejado en forma muy muy notable, muy ostensible, muy muy presente, un modus operandi gubernamental. Y ahí uno puede encontrar mil variables, y yo no quiero abundar en muchas. Hay algunos colegas que hablan de una estructura de sobresueldos alimentada por los fondos reservados de la CIDE. Eso no es nuevo en la Argentina. Durante 10 años fue el modus operandi del menemismo. Hay mucha literatura del ensayo político y del periodismo de investigación al respecto. Mucha. En Robo para la Corona, Horacio Berbisky lo detallaba, pero fenomenalmente. Esa es una. Y la otra es ese gobierno de los lobistas más aceitados de la historia, que alguna vez arribaron a la Casa Rosada, son esos, sin lugar a dudas, está manchado por todos lados. Por todos lados. ¿Será Adorni? ¿Y será el crocante de Adorni que compra departamentos por doquier, que paga $245,000 cash a un tipo que le arregla la parrilla, le hace unas galerías, le cambia los pisos a la casa del country? ¿Será eso los ciento treinta y pico millones de dólares que nadie sabe dónde está el escándalo Libra? ¿Será una puntita de eso? ¿Vendrá de ahí? Es terreno especulativo. Pero lo que pasa es que frente a la insistencia de permitir el sangrado, y bueno, la verdad que casi que nos dejan otra, ¿no? Es inexplicable. El gobierno se paralizó. Esto no le pasaba a Javier Milei. No le pasaba. Hubo un momento en un marco muy, muy, muy particular, con el escándalo Spert el año pasado, entre el mes de septiembre y el mes de octubre, donde le pasó algo similar, pero en ese momento, por una cuestión de calendario electoral, el Congreso de la Nación estaba parado. Este gobierno, que ha hecho del Congreso de la Nación efectivamente una escribanía en favor de alguna de las transformaciones más contundentes y oprobiosas de nuestra historia reciente, lo que ha pasado en torno a las áreas protegidas glaciales y pleriglaciales, es algo aberrante. Lo que está pasando en torno a la extranjerización de la tierra es aberrante. Lo que está pasando, lo hablábamos la semana pasada, en torno a la venta del patrimonio energético es aberrante. Aberrante. Lo que está pasando en torno a la concesión de áreas a grupos ignotos de amigos del poder, cercanos del poder, cuando no partícipes del poder en torno a Vaca Muerta, es aberrante. Es aberrante. Bueno, ese gobierno con esa capacidad transformadora de repente se ha paralizado. Y se ha paralizado por algo que se llama Manuel Adorni, que está enfermo de todas las enfermedades posibles y sin embargo el gobierno se obstina en sostenerlo. Es inexplicable, a no ser que si Adorni no eclipsa, bueno, lo que queda al descubierto directamente se lleva puesto al gobierno. Es la única explicación posible. A lo largo de este programa vamos a tratar de de develar un poco más esas explicaciones. 29 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde lo vamos a estar acompañando. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue. Hay un Lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ey, vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca.
¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera?
Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie
en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma. El peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas. Pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A los humos esta vida como fue de rata. Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, por qué te escapas. Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz. Pero para encontrarla hay que tomar otro más. Ahora ya no culpo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste para llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido porque cuento la la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído para no hablar solo conmigo.
Bah.
Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal del tiempo. De amoldarnos a los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo, aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido, que pensar en vos es como acercarse al fuego, ese que hizo ceniza del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi catarsis, frases que no pasan por la vis. Es así, aunque te suena antítesis, a veces la crisis está un paso del oasis. El tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y jolgorios brotan de un cielo de ritmo.
Bah.
En mí, buscando las razones de lo que no es o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar, imaginar alguna señal todo el tiempo.
Estábamos escuchando a Woz haciendo Morfeo.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Pasaron desde las 11 de la mañana. Nos vamos a meter de lleno en la información y también vamos a tratar de quitar el velo al país que se está rompiendo en gran medida en su estructura social y que muchas veces no vemos porque algún que otro escándalo nos tapa. Así como yo hablaba de algunas de las situaciones oprobiosas de entrega de patrimonio verdaderamente significativo para el proyecto nacional en función de intereses muy, muy, muy concentrados, muchas veces ajenos. También hay una entrega de algunos de los valores en los cuales la Argentina se diferenció positivamente, por decirlo de algún modo, de muchos países de América y sustancialmente de buena parte del Cono Sur, en materia de educación, en materia de salud pública. En la Argentina, en los últimos dos años, más de 740.000 personas dejaron de tener cobertura de salud. Casi 1 millón de personas dejaron de tener cobertura de salud. Tenían cobertura y dejaron de tenerla. Las prepagas aumentaron más del doble de lo que aumentó la inflación en estos dos años, y eso explica en gran medida. Y la otra que explica es el desempleo. Es quedarte directamente sin cobertura porque tenías una cobertura, tenías una obra social, tenías una prepaga y ya no la tenés más porque tampoco tenés ese empleo. Lo cierto es que eso tensiona enormemente al sistema de salud pública, que no puede atender toda la cantidad. y que empieza a mostrar también resquebrajamiento. Está del otro lado de la línea Martín Pedersoli, es director del Hospital del Policlínico San Martín, uno de los centros de referencia más importantes en materia de salud que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Gabriel Morini, estoy con Sonia Negrín, estamos aquí en Hay un Lugar en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días.
Bien. ¿En qué medida es real esto que yo estaba describiendo? ¿Los números son efectivamente así? ¿Esto que ha trascendido, 740.000 personas en 2 años, se quedaron sin cobertura médica en la Argentina?
Sí, digamos, es una situación muy compleja y que claramente, y lo observamos en el día a día, tanto en el hospital como cualquiera que transcurre su vida cotidiana, se va a encontrar con un montón de conocidos que han dejado de pagar su prepaga o han tenido que pasarse a un plan diferente, que eso también muchas veces influye. Uh-huh. Y bueno, y la desocupación, como bien decías vos, que el hecho de perder el empleo formal o esta tendencia a los empleos informales y irregulares, que también está motorizada por algún tipo de lineamiento político, hace que esa irregularidad en la contratación o en el ejercicio laboral haga que uno de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, se vea limitado, obviamente, por la falta de acceso a la obra social. Uh-huh. Y obviamente el hospital, como siempre, está para contener en esas situaciones y, bueno, trabajando, obviamente, atención, porque en poco tiempo el número se acrecienta sustancialmente, o sea, aumenta mucho el número de usuarios en muy poco tiempo y, bueno, no lleva a una situación de tensión en la atención médica, ¿no?
Claro, porque me imagino que las personas que cambian de plan, vamos al ejemplo, si se quiere, más leve, ¿no? Las personas que cambian de plan, que van a un plan más barato, que del 4-10 pasa al 2-10, y perdés, la posibilidad de un chequeo médico integral semestral. Y sí, se lo tiene que hacer, acude al sector público en ese momento.
Sí, totalmente. No, es una situación muy difícil. Por eso la salud es algo que digamos que se tiene, la salud pública en los hospitales públicos son un sostén muy importante para cualquier país, ¿no? Un país serio tiene que tener un sistema de salud para dar respuesta y no estar corriendo a través de los vaivenes que pueda tener la economía o las decisiones políticas de algunos iluminados transitoriamente. Digamos, es una situación que no puede suceder, digamos. Entonces, realmente nosotros lo vemos, encontramos un hospital que obviamente se va a ver más tensionado, que sabemos que va llegando el invierno, que el hecho de saber que llega el invierno significa que va a aumentar el número de ocupación de camas y obviamente el hospital público atiende pacientes con obra social y sin obra social, no es que selecciona, tampoco selecciona por complejidad, que también lo que vos decías, el hecho de los distintos planes de cobertura, que parece algo que antes no existía realmente, de acuerdo a lo que tengas es lo que te puedo dar y después ya tiene que poner plata el afiliado y eso sabemos que no puede suceder porque no es que, bueno, acá puedo atenderte hasta tal parte, esta parte va por afuera, algo que en muchos países, como bien lo comentabas anteriormente, eso sucedía, o sea que las familias guardaban plata para pagar una cosa u otra. Bueno, hoy ha llegado a nuestro país algo que es gravísimo, digamos.
Uh-huh. Doctor, vemos casi todo el tiempo, cada vez que salimos con el móvil, que hablamos con los farmacéuticos sobre todo, ¿no? Esta situación tan penosa de gente que tiene que optar. Muchas veces personas mayores, digamos, que no pueden tomar todos los medicamentos que necesitan porque no les alcanza para comprar. Ese deterioro en la salud, ¿ustedes ya lo están notando, digamos, a nivel de lo que llega al hospital?
Sí, totalmente. Ahí hay una cuestión que vos decís que es clave, que significa la desregulación de precios de los medicamentos. Algo que se hizo con el inicio de este gobierno y que ha hecho un daño tremendo en todas las obras sociales, porque los valores de los medicamentos se han ido, digamos, por las nubes. Antes el presupuesto más o menos era entre el 20 y el 30%. Del presupuesto eran los medicamentos, hoy es casi el 50% y con la tecnología los medicamentos cuestan más. eso hace que también sea mucho más difícil poder cubrir la totalidad de los medicamentos que requieren la, los usuarios del sistema, y también, obviamente, la gente que muchas veces pone de su bolsillo para comprar algún medicamento se vea con la situación de tener que elegir qué medicamento tomar y qué no. Lo han explicado los farmacéuticos, lo han hecho público, y nosotros en el hospital vemos muchos pacientes con obra social que concurren para ser asistidos también porque saben que ahí van a tener una respuesta y una cobertura mayor. Y obviamente eso termina debilitando un montón.
¿Nos está pasando factura en términos estadísticos? Digo, las estadísticas en salud se traduce en malestar o en vida, ¿no? Aclarado esto, ¿nos está pasando factura en términos estadísticos? ¿Está aumentando? Leímos algunos informes, no sé si efectivamente son así, que está aumentando la mortalidad en adultos mayores en la Argentina. ¿Hay alguna referencia estadística que permita efectivamente dar cuenta de ello?
Y el tema es así, a veces uno no puede tener una estadística en un momento, pero sí es lógico y lo sabemos que todo cuando uno daña el sistema de salud, a veces el resultado o el aumento del daño no se ve al instante, pero sí sabemos que va a suceder. O sea, que una persona que no pueda acceder a un control para hacerse una colonoscopía para el cáncer de colon va a tener más riesgo de tener cáncer de colon. El que no pueda hacerse los estudios cardiológicos va a tener más riesgo de infarto. El que no acceda a la medicación neurológica en los pacientes que tienen epilepsia va a tener más riesgo. Es una cuestión que ya se sabe, o sea que esto va a pasar. La mortalidad va a aumentar y la morbilidad también. Eso hace que la expectativa de vida disminuya. Y obviamente ahí quienes son los que más se afectan, como siempre, los extremos de la pirámide, que son los adultos mayores y los niños. Por eso nosotros decimos y hacemos mucho hincapié en que no puede existir, capaz que no es la palabra justa, pero para explicarlo, un trasnochado que venga a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana en una situación como la de salud, ¿no? Porque acá un movimiento, un cambio en un programa, un cambio en el acceso a la medicación genera un daño que a veces no se ve al instante. Por eso muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que esta gente siga apoyando esta situación? Y porque el daño no lo ve. Pero claro, en salud a veces la falta de control es la que después termina generando la...
Ni hablar de las vacunas, doctor, ¿no? Digo.
Totalmente. Ahí hay un ejemplo clarísimo. El hecho de la vacunación en tiempo y forma disminuye la morbilidad, la mortalidad, la internación, claro, todas las complicaciones. Pero bueno, es algo ultra conocido. Pero bueno, hoy creo que el tema salud está puesto, digamos, muy en evidencia, entendiendo cuáles son los modelos políticos que se quieran. Un modelo que quiera realmente ayudar a la comunidad y poder darle las herramientas para digamos tratar de solucionar su problema de salud, porque esto también forma parte del acompañamiento. Hay muchas enfermedades a veces que no tienen cura y sabemos que son gravísimas, pero uno necesita acceder a esos tratamientos y sentirse seguro que a su familiar, su amigo o uno mismo pudo hacer lo máximo por su salud, ¿no? Que eso es fundamental también, ¿no? El hecho de poder darle pelea a una enfermedad.
Doctor, y estas variables que muestran, si se quiere, un deterioro fuerte en cuanto a la calidad de vida sanitaria, me imagino que repercuten también en las consultas por salud mental, por ejemplo.
Sí. Eso es una de las situaciones más críticas con las que contamos hoy en día, es la situación de salud mental. Tanto cuando hay problemas sociales, aumenta el consumo de drogas, aumenta los cuadros depresivos y aumentan obviamente las consultas y aumenta el riesgo de suicidio y aumenta el número de suicidios. Eso también se sabe. Eso es gravísimo. Los lugares para internación son cada vez menos, tanto en la parte privada. Eso hace que no sea una patología que el sistema privado esté dando respuesta, y el sistema público es el que se termina haciendo cargo en la gran mayoría de los casos, y obviamente requiere de una complejidad, una asistencia acorde, que si seguimos de esta manera va a llegar un momento que puede colapsar, como a veces se piensa que la situación psíquica no termina en un colapso, como estamos más interiorizados en la cuestión respiratoria, que nosotros decimos, uy, Giovanna, bueno, pero la salud mental es igual de requiere la igual complejidad que requiere las enfermedades respiratorias o cardíacas, que capaz que tienen más fama, pero hoy en día es un flagelo gravísimo y que depende mucho, como siempre, de la inversión, de cuánto invierta el Ministerio de Salud de la Nación también para poder apoyar esos programas, que claramente es ínfimo, ¿no?
Uh-huh. Doctor, lo llevo a un tema de gestión. ¿Cómo hace el hospital público para, abastecerse de medicamentos? Sabemos que la provincia compra, ustedes compran, hay un laboratorio aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata, muy cerquita del centro, que también produce algunos medicamentos que tienen como destino los hospitales públicos. ¿Cómo se maneja eso?
Sí, la compra de todos los medicamentos del hospital los realiza el Ministerio de Salud de la provincia, el cual muchos de esos medicamentos los produce a través ahora de lo que se llaman medicamentos bonaerenses, que se tuvo que hipertrofiar porque al darle de baja al Remediar, también medicamentos básicos se dejaron de proveer a las unidades sanitarias, algo que eso obviamente termina recayendo en el hospital. Pero como te decía anteriormente, el presupuesto siempre va a tener un límite y en la liberación del costo de los medicamentos repercute en la compra que hace nuestro ministerio, porque obviamente tienen valores muchísimo más altos de los que deberían tener en cualquier otro contexto, ¿no? Así que esa es la manera que nosotros nos abastecemos y tratamos de dar todas las respuestas máximas haciendo el esfuerzo enorme que hace todo nuestro equipo de farmacia y de gestión del hospital y obviamente del Ministerio de Salud de la provincia, tratando de dar la mayor cantidad de respuestas. Para que sea una idea, nosotros atendemos casi 300 pacientes por día en la farmacia de nuestro hospital. Así que imagínense el número de pacientes que vienen, ¿no?
Por Dios, estaba pensando eso, en la dimensión. Bueno, estamos hablando, le contamos a nuestra audiencia, estamos hablando con Martín Pedersoli, que es el director del Hospital San Martín de La Plata. Seguramente entre los 20 hospitales más importantes, hospitales públicos más importantes de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas. Me preguntaba, teniendo en cuenta ese contexto, usted, doctor, ¿tendrá contacto con otros directores de hospitales, ya sea de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de otras provincias? Esta es una situación que nos está afectando en términos federales, ¿no?
Sí, totalmente. Acá hay una cuestión que no es de los hospitales grandes, obviamente. Esto lo repercute en la unidad sanitaria, en el hospital zonal, interzonal, hospitales nacionales, de todas las provincias. Yo soy neurólogo, hice la residencia en el Hospital San Martín de La Plata, del cual hoy soy el director, y tengo compañeros que han egresado y están distribuidos a lo largo del país. Siempre nos reunimos, nos juntamos y hablamos de la situación. Y siempre siempre entendemos la problemática, y hoy está pero agudizada en una situación que nunca lo vimos. Yo soy médico hace 22 años, jamás vivimos una situación así, y que nosotros estamos observando, como cuando vemos un paciente que se puede complicar, que nosotros los médicos vemos los factores de riesgo, la característica. Bueno, hoy estamos viendo un sistema de salud que es como un paciente en un estado de gravísima potencialidad de destrucción, que eso es lo que más nos preocupa, digamos, ¿no? Nosotros observamos que cada vez que aparece algo nuevo de la información que nos llega es de una problemática mayor y mayor y mayor, y que la estamos sosteniendo gracias a todo lo que se hizo anteriormente, digamos, ¿no? El fortalecimiento durante la pandemia, que fue algo histórico, que se hizo en el sistema de salud.
Ahí quedó bien parado, de algún modo, el sistema,
hizo,
¿no?
Eso uh-huh. hizo un envión que hoy nos hace sostener, claro, por lo menos en lo que es equipamiento, claro, y estructura y recurso humano. Los planteles profesionales y no profesionales y técnicos de la provincia crecieron muchísimo, y gracias a eso hoy podemos sostener desde ese lugar. Pero empezamos a relegar en lo que sería la tecnología, ¿no? Porque la medicina, como todo, es una ciencia que se basa de desarrollo de innovación, y son cada vez mayores. Y si nosotros empezamos a tener que cubrir cosas que antes ya se cubrían y gastar en eso, estamos perdiendo la posibilidad de darle alternativas a patologías que capaz que en 2 o 3 años ya tendríamos que tener esa tecnología para resolverlo. Obviamente siempre el hospital va a estar para acompañar, para dar una mano en todo lo máximo que podamos hacer. Eso es algo que digamos, todos los que estamos dentro del sistema público de salud, que elegimos ser residentes de hospitales públicos, que nos formamos ahí, que elegimos trabajar en nuestros hospitales hace muchos años, entendemos la responsabilidad que tenemos, pero queremos también mostrar que si se siguen tomando decisiones políticas que dañen hoy, capaz que en el corto plazo no veamos el problema, pero sí vamos a tener una repercusión gravísima a largo plazo, aunque ya obviamente las cifras van a aumentar, ¿no? Ni hablarlo de salud mental, ni hablar cuando, si una obra social deja de funcionar, todos esos afiliados van a tener que venir al hospital público y obviamente la repercusión sobre las camas de internación va a estar. Pero creemos que no se puede dañar de esta manera, de una forma tan irracional, cosas que han dado tantos resultados, que han atravesado distintos gobiernos con miradas políticas hasta diferentes, pero que se han sostenido con algunos vaivenes. Uh-huh. Pero ahora se está tomando unas conductas que, digamos, hablan de una irracionalidad, un desconocimiento que nunca pensamos poder llegar a esto. La verdad que nosotros, como te decía anteriormente, tenemos contacto con médicos de todas las índoles, de sociedades científicas, de distintos partidos políticos también, y realmente están asustados, te diría, más que preocupados. Uh-huh. Por lo que está pasando.
Es imposible no asociarlo con la desidia que se le aplica, no solamente la desidia, también la enemistad manifiesta que se le aplica al sistema científico universitario de la Argentina, ¿no?
Totalmente.
Esas cosas que por supuesto tienen un montón de perfiles seguramente mejorables, pero que funcionan, que han demostrado que demuestran su buen funcionamiento desde hace poco tiempo y que sin embargo son entendidas casi como elementos extirpables por quienes hoy por hoy gobiernan en la Argentina. Es preocupante.
Sí, la verdad que nos preocupa muchísimo. Digamos, a pesar de todo lo que esté pasando, el hospital público, con el compromiso con la vida, es total y nadie se va a quedar afuera. Eso lo sabemos. Nosotros vamos a dar la pelea al máximo. Pero tenemos que entender que cuando sucede, porque a veces la sociedad no logra entender, y muchas de las personas que apoyan a veces algunos modelos políticos, económicos, no entienden que cuando hay un accidente en una ruta, el único traslado y el único lugar donde se va a asistir a esa persona, tenga la obra social que tenga, el ingreso económico que tenga, y obviamente los pacientes de mayor complejidad van a ser atendidos en un hospital público. Primero porque son los que mejor están preparados para atenderlo y porque tienen el personal más calificado para poder dar la respuesta. Y después es el único que lo va a contener, porque no hay. Cuando hay un accidente en la vía pública, ¿dónde van los pacientes?
Totalmente.
Al Hospital San Martín. Sí, claro. Y lo mismo en otros hospitales públicos de la provincia y del país. Entonces, si no tenemos ese concepto, realmente hay un desconocimiento grave y que nos puede llegar a hacer un daño que muchas veces es irreversible o lleva muchísimos años. El formar un recurso humano, el formar un equipo de salud, no es que se construya de la noche a la mañana, ni se puede pagar para eso. El conocimiento no es que uno dice, quiero un especialista en esto, voy, lo pago y lo tengo. No existe eso. Porque la construcción para poder atender de manera grupal a una patología de alta complejidad requiere de años. Y esos años lo ha dado toda la construcción histórica de la salud de nuestro país, ¿no?
Me imagino que debe ser difícil, lo último, doctor, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero debe ser difícil retener a los profesionales, ¿no? Hoy por hoy.
Sí, en nuestro hospital la verdad que tenemos, digamos, la mayoría de los residentes cuando terminan su especialidad se quieren quedar. Uh-huh. Obviamente que hay una situación económica que siempre se quiere mejorar y que la intención de mejora va a estar. Obviamente con los recortes a la provincia siempre es mucho más difícil. Claro. Pero hay un compromiso también con el conocimiento, con la comunidad, que va más allá de esto, aunque obviamente la situación económica prima muchas veces en la toma de decisiones, pero en el caso puntual de nuestro hospital, tenemos una buena adherencia a la incorporación de los residentes cuando terminan su formación. Pero obviamente que todo el daño o el ataque al sistema también ataca al recurso humano, porque también busca debilitarlo, ¿no? Uh-huh. Claramente lo que está buscando es debilitarnos, pero bueno, vamos a hacer lo máximo, no vamos a dejar que nos pasen por arriba personas que no están capacitadas para conducir la salud de nuestro país.